Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 32. Mi hermano Carlos, ustedes saben que tengo un hermano gemelo, estuvo por acá un jueves, ¿se acuerdan? Él es sacerdote católico y él me contaba en una oportunidad, fíjate que me han invitado de la Asociación Internacional de Hombres de Negocios a contar mi testimonio en Ciudad de Guatemala. De alguna forma, nosotros tenemos una deuda muy grande con esta fraternidad de hombres de negocios. ¿Y cuál es esa deuda? Mi padre se salvó ahí. Mi padre conoció a Jesucristo ahí. Y cuando él estuvo en Colombia el año pasado, por el mes, hace un año, en noviembre, era la convención nacional en Colombia, y alguien por ahí sabía que mi hermano había tenido un padre militar que se había convertido en los hombres de negocios y lo invitaron. Por supuesto, la Iglesia Católica Colombiana, que es demasiado conservadora, le negó, le prohibió, él no podía ir ahí. Y mi hermano conversó con un sacerdote carismático y le dice, Diego, un, dos, tres, bueno. Y le dice, mi hermano se convirtió ahí, mi padre se convirtió ahí, y yo no quiero dejar de compartir esto. Y Diego le dijo, anda nomás, cuenta con mi apoyo, anda nomás. Así que fue, y ahí lo conocieron los de la delegación de Guatemala y lo invitan. Entonces cuando él le cuenta a mi mamá, me han invitado a Guatemala, ustedes, los que no me conocen, ya me van a empezar a conocer. Yo le digo, ¿y no le dijiste que tienes un hermano gemelo que es pastor? Y que le encantaría ir a Guatemala contigo. Entonces él dijo, no se me había ocurrido. Mándale pues, o sea, así no te va a costar nada, el pasaje lo van a pagar ellos. Así fue que mi hermano le manda una carta y dice, él pone una carta como del mismo vientre, salieron dos hermanos gemelos, univitalinos, uno sacerdote católico y el otro pastor evangélico. Y me llega la invitación. Y me invitan, así fue que ocurrió algo que nunca habíamos imaginado. Compartir juntos, ministrar juntos y predicar juntos. Yo sé que en este momento algunos de ustedes deben estar que no entienden lo que les voy a decir, pero no importa que no entiendan. Dios sabe lo que hace. Porque podemos empezar a hacer todos los análisis teológicos, etcétera, etcétera, de la incompatibilidad de esto, pero Dios no les pide que analicen nada. Hasta ya eso es rarísimo. El asunto es que llegamos a Guatemala y nos guardaron para la noche del sábado, que era la cena de gala. Vinieron gente de Estados Unidos, de Houston, de España, de República Dominicana, de todos los países de Centroamérica, y de todos los matices, colores, formas, bendición de Toronto, recalcitrantes, cuadrados, todo lo que se imaginan. Todos estaban ahí. Cada uno hablaba y era un pan con mango eso. Pero la parte buena del pan con mango aún no llegaba. Y ocurrió en la noche del testimonio, en la que me dicen, bueno, el pastor va a tener 20 minutos para hablar y el sacerdote 40 minutos para hablar, una hora, y eso es todo. Y mi hermano dice, no va a ser así, porque tenemos mucho en común en nuestro testimonio, vamos a hablar juntos, la hora los dos. Así que los que han escuchado mi testimonio han escuchado una parte, faltaría la otra parte. Y habíamos estado orando, intercediendo por esta oportunidad que Dios nos daba, y nos sentamos y tratamos de encajar partes del testimonio de nuestra familia, nuestra infancia, nuestra niñez, la época de la adolescencia, cómo conozco al Señor, cómo mi hermano se burla porque se burla de mí, me hizo la vida cuadritos. Él me decía a mi cura, y el cura ahora es él. Y termina convirtiéndose, y después vemos cómo cada uno de los miembros de mi familia vienen a los pies del Señor, y contamos cómo es que mi padre se convierte a través de esa asociación y cómo realmente estábamos en deuda con esta fraternidad de hombres de negocios que le debíamos la salvación de mi padre. Y ya se había acabado todo lo que habíamos estado hablando y de repente ocurre algo. Mi hermano toma el micrófono, está grabado, nos van a mandar la grabación y yo se los quiero poner a disposición de la iglesia, porque lo que ocurrió ahí, a lo mejor no tengo palabras para poder explicar lo que ocurrió, pero él dijo: cuando yo me ordené de sacerdote, mi hermano gemelo fue con su novia en ese entonces y toda mi familia a Bogotá para la ordenación, y yo me acerqué y le dije: no te atrevas a decir que eres evangélico. Y él en el micrófono públicamente dijo: para mí, el que él fuera evangélico, y más aún pastor, era un estigma en mi currículum, una mancha, una vergüenza. Y yo estaba profundamente avergonzado de que él fuera evangélico. Para mí era algo que manchaba mi currículum, algo que yo lo quería negar. Y en Colombia hace un año, cuando me invitaron a contar el testimonio, yo ni siquiera mencioné eso. Creí que me perjudicaba, hasta que Dios me dijo un día: ¿y por qué crees que yo tengo que aceptar tu ministerio y rechazar el de él? Y eso, mi hermano se voltea, se olvida de las 4.000 personas que habían ahí, estábamos los dos compartiendo un púlpito, le toma por los hombros, se le quiebra la voz y hace un puchero. Y me dice: quiero pedirte perdón. Y quiero pedirte perdón en el nombre de todos los católicos, a los evangélicos. Ahora, Guatemala es un país que es 50% evangélico y 50% católico. Es un país rarísimo. Porque acá no ocurre eso. Acá tenemos 2% evangélico, un 40% católico y los otros no saben ni lo que son. Pero lo que ocurría ahí era que mi hermano en ese momento me hablaba y él tomaba en sí y en lo que había vivido y en el rechazo que él había tenido en mí, por mí, y lo hacía público y me pedía perdón por eso. Dios empezó a ministrar su corazón y el mío en el transcurso del último año. Y cuando él me quería abrazar, yo lo detengo y le digo: y yo también quiero pedirte perdón porque yo había dicho que estabas en la Gran Babilonia. Y todos los adjetivos que uno puede usar y decir. Pero en ese momento la gente desapareció y nos hemos abrazado. Yo, cuando he contado mi testimonio, yo nunca olvido cuando mi padre me abrazó de una forma diferente y me besó. Y esa vez mi hermano me abrazaba y yo lo abrazaba y nos pusimos a llorar. Perdón, los 4.000 personas que habían allá se pusieron a llorar. Y algo ocurrió entre la gente. Había un hermano ahí que era evangélico y otro hermano que era católico, y los hermanos corrían a abrazarme. Y se acercó mucha gente. Por ser un país que el 50% de la población es evangélica y el 50% es católico, las familias estaban divididas. Y no podía haber, ocurría que los padres eran evangélicos y los hijos eran católicos. El esposo era católico y la esposa era evangélica. Y unas situaciones de la familia que Dios es un Dios de unión. No me vayan a malinterpretar, no estoy hablando ahorita de unión doctrinal, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que Jesús dice en Juan 17:21: Padre, te pido que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Para qué? para que el mundo crea. ¿En quién? En Dios. Y esa noche Dios fue glorificado. Y yo le doy gracias a Dios porque de alguna forma habíamos escuchado, habían profecías que de Guatemala iba a salir luz a las naciones. Y nosotros, nadie es profeta en su tierra, nosotros nunca, desde que yo me ordené pastor y desde que él se ordenó sacerdote, ni jamás hubiéramos soñado que eso pudiera ocurrir. Y Dios permitió que eso nos ocurriera en Guatemala. Se nos acerca una señora y dice: quiero decirles algo que a lo mejor ustedes ni lo saben, pero en nombre de Dios quiero decirles que ustedes han nacido para esta época. No les puedo decir más. Y algo volvió a nacer en mi vida, algo que había faltado, algo que estaba quebrado. Nadie es llamado a juzgar a nadie. Tú no conoces el corazón de la otra persona, tú no conoces su relación con Dios. Y aunque ahora estoy hablando a un grupo, por ser esto una iglesia evangélica, que muchos creen que los católicos se condenan y se van al infierno, les digo que están equivocados. Porque les aseguro que hay más conversión y amor de Dios en una monja como la Madre Teresa que muchos aquellos que se llaman evangélicos y que desprecian a su hermano o que no tienen la menor sensibilidad social. Tú no conoces el corazón de nadie. Nadie va a llegar al cielo porque es católico o porque es evangélico. El bautismo no salva a nadie. Es la relación personal con Jesús. Y eso ocurrió en Guatemala, y eso ocurrió con nosotros. Y justo les compartí esto porque vamos a ver en estos capítulos un encuentro de dos hermanos que se odiaban, Esaú y Jacob. Es lo que le acaba de ocurrir a Jacob. Ha huido de su suegro y su suegro lo ha perseguido, ¿se acuerdan? Ya ha colocado una torre de piedra, ha dicho: Mizpa, que Dios sea testigo, sanguijuela, de tus barbaridades, porque yo no te puedo ver. Y muchos creen que Mizpa es algo tan lindo, ay, Dios sea testigo de nuestro amor. No, la connotación es negativa. Ya no puede volver, Jacob ya no puede volver, y se va para adelante, ¿y hacia dónde se va? Hacia donde está Saúl. Han pasado 20 años. Jacob dice: ya murió mi papá, ya debe haber muerto mi papá, debe haber muerto mi mamá y mi hermano. 20 años rumiando la venganza, porque habían pasado 20 años desde que Jacob se fue, que Saúl dijo: no descansaré hasta que vengue y lo mate. Y aquí nos encontramos. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Después de la tensión con Labán, después de haber visto su vida en peligro, su suegro ha salido al encuentro. Y su suegro ha salido al encuentro. ¿Y Labán qué quería hacer con Jacob? ¿Traerlo con cariño de vuelta? No. Labán ha ido con la intención de matarlo. ¿Y por qué es que no lo llega a matar? Porque Dios interviene y le habla a Labán en sueños: cuidadito con que toques a Jacob. Así que Jacob viene de un trance terrible. Jacob viene de haber huido de su suegro, lo ha alcanzado, ha habido un par de gritos, un roce, y han decidido separarse en paz, pero en realidad una paz ya de diplomática. Y ahora Jacob tiene que enfrentar a Esaú. Después de la batalla y después de la tragedia, después de la prueba, ¿quién le sale al encuentro a Jacob? Ángeles. Ángeles. Y no hay un solo cristiano que pase por un momento de prueba, que pase por un momento de desgracia, que la presencia de los seres angelicales no sea real y patente. Solamente que es que es que no somos sensibles a estos seres espirituales, que la Biblia nos habla más de ángeles que de demonios. Me da pena cuando en muchas iglesias escucho que se hablan que demonios, que demonios, que demonios. ¿Se dan cuenta que acá hablamos muy poco del demonio? ¿Para qué hablar de él? La Biblia nos habla de ángeles más que de demonios. Y nosotros tenemos el ejemplo, Jesús, en su hora de prueba, antes de ir al Calvario, cuando él tenía que decidir, Padre, pase de mí esta copa, y dice que la tensión fue tal que se le reventaron los vasos capilares en la sien y sudó sangre. Inmediatamente los evangelios nos dicen, y se acercaron, se aparecieron los ángeles y le consolaban y le ministraban. Así que la Biblia nos habla de ángeles. Pero vivimos en un mundo tan material, tan físico, nos hemos vuelto tan, todo lo que puedo tocar, o por último sentir. Y yo quiero pedirles que sean sensibles a este mundo espiritual. Todos ustedes que tienen niños que no son conscientes, la palabra de Dios dice, y Jesús mismo lo dice, los ángeles de los niños constantemente miran el rostro de mi Padre. Y la palabra de Dios nos habla de seres angelicales. Y dice que llamó a aquel lugar Mahanaim, que significa entre dos campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Jacob dice, no tengo salida, voy para allá, tarde o temprano Esaú se va a enterar, así que voy a mandar una embajada, voy a mandar a alguien que esté delante o que le avise a Esaú, quién sabe si puedo aplacar su ira. Fíjense que trata de colocar el parche. Y el parche es, por si acaso, tengo cualquier cantidad de dinero. Tengo asnos, vacas, siervos. No vengo a reclamar mi herencia. Y esta es la actitud. Lo primero que Esaú va a decir, ajá, este viene después de 20 años, ahora va a querer la parte de su herencia. No, quiero hacerle saber, Esaú, que no me interesan los bienes materiales. Tengo lo que Dios me ha dado. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, y me imagino a Jacob, que habrán, ahí vienen los mensajeros, lo habrán visto a Saúl, ¿qué pasará? Y sus mensajeros le dicen, vinimos a tu hermano Saúl, lo vieron, sí, le encontraron, sí, le dieron un mensaje, sí, y continúan, y él también viene a recibirte, qué bueno, con 400 hombres armados. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Cuando los mensajeros le dicen a Jacob, viene tu hermano con 400 hombres, esto no suena a una fiesta de bienvenida, ta, ta, ra, ta. No, no es una fiesta de bienvenida, no es bombos y platillos, bienvenido el hermano pródigo, no, es exactamente lo contrario. Recuerden, 20 años Esaú ha estado viviendo, rumiando con algo, esperando alcanzar. ¿Y qué cosa es? Vengarse de la sanguijuela de Jacob. 20 años. Y ustedes saben cómo los deseos de venganza pueden arruinar a una persona. Ustedes saben que la medicina actual dice que la artritis, por ejemplo, es una enfermedad que está ligada al alma, y casi siempre todos los que tienen problemas de artritis odio.
rencor, ira, falta de perdón. Así que Esaú a estas alturas está artrítico. Y la intención de Esaú es matarlo. Jacob está en una encrucijada. No puedo volver. La muerte segura está delante. ¿Qué hago? Tengo tanto, Dios me ha prosperado tanto que puedo dividir a mis hijos en dos, mi familia en dos, mis posesiones en Dios, mis siervos en dos, colocar dos campamentos separados y cuando vengan todos, el resto podrá huir. Así que este es un momento de angustia para Jacob, el timador, el burlador, el que no tuvo ningún reparo de engañar, a usurparle la primogenitura a su hermano, engañarle a su padre, engañarle a su suegro, y ahora se encuentra con la hora de la verdad. Ya no puede confiar en él. Y dijo Jacob, versículo 9, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. ¿Qué notan de la relación de Jacob con Dios? ¿Es su Dios? No es su Dios. Es el Dios de mi papá, el Dios de mi abuelito. No es su Dios. Él no puede decirle mi Dios porque no es su Dios. Para Jacob es un extraño. Ha oído hablar de él, su padre tenía relación con Dios, su abuelo hablaba de Dios, pero para él era ajeno. Por eso se acerca diciendo, Dios de mi padre, hey, no te conozco, tú no me conoces. Fíjense que Jacob acude a Dios cuando humanamente se le acabaron todos sus recursos. No tiene dónde voltear. No puede ya escapar con su esposa, con sus hijos. Vienen 400 hombres armados a caballo. No puede volver donde su suegro. Está en medio del desierto. Ahora, ¿qué hago? Y muchas veces somos tan insensibles a las cosas espirituales y a Dios que Dios nos lleva a una situación donde solamente hay un lugar donde voltear. Y ese es arriba, Dios mío. Y allí llegó Jacob, solo a Dios. Ahora, fíjense cómo se dirige. Tú me dijiste, vuélvete. Señor, la cosa se ha puesto peluda. Ayúdame, tú me dijiste. Y está buscando el apoyo de Dios. Ahora fíjense cómo acaba el versículo 9. Tú me has dicho que me vuelva y que tú me harás bien. Dios, hoy día, se dice, vuélvete a mí, porque quiero hacerte bien. Y Dios nos habla así. Hoy día, ya basta. Deja de luchar. Vuélvete a mí, porque yo te quiero hacer bien. Y sigue orando Jacob. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Dime a Dios, dime, pasé hacia la tierra donde estaba Labán, crucé el Jordán con un palito de madera. Ahora vuelvo con las manos llenas. Y Jacob reconoce que ha sido Dios que lo ha prosperado. Cuando él huía de Saúl, cuando era joven y cruzaba el Jordán, no tenía ninguna posesión material. Su palito de madera con la que se apoyaba cuando caminaba. Ahora va a cruzar el Jordán en medio de dos campamentos, en medio de abundancia. Reconoce que es Dios quien lo prospera. Y fíjense que utiliza las palabras misericordia y verdad. Misericordia, es decir, a pesar que no soy nada, mayores son tus misericordias. Y ustedes saben cuál es el significado de la palabra misericordia, porque hasta el cansancio lo hemos visto. ¿Qué significa misericordia? No recibir lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merecemos? La ira de Dios, la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y no recibimos lo que merecemos. ¿Y qué es lo que recibimos? Bendición de Dios, bien, prosperidad en todo aspecto, espiritual primero, material después. Y eso le ocurrió a Jacob. Tus misericordias y tu verdad, Dios usó eso para con Jacob. Y fíjense la oración de desesperación en el versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Oración de protección, de protección. Jacob está diciendo, Dios, tengo miedo. Vean la honestidad del corazón de Dios, de Jacob. Jacob abre su corazón a Dios y no trata de maquillarse ante Dios. Muchas veces nosotros los cristianos, hasta en nuestra oración, no somos sinceros y nos maquillamos ante Dios. ¿Y cómo es que nos maquillamos ante Dios? Hacemos una oración a Dios de esta forma. Señor, tú sabes que yo no tengo un gran amor por el hermano fulano. Cuando en realidad lo que quiere decir es, Señor, lo odio, no lo aguanto, ¿cómo no se muere? No tengo un gran amor por el hermano tal. Creyendo que al maquillar nuestra oración, Dios no nos va a ver. Lo mejor que puedes hacer es, mientras más sucio, mientras más miserable y mientras más pecador, mejor. Porque la gracia de Dios será mayor y reconocerás que nada bueno salió de ti, sino que todo fue un don de Dios. Y el versículo 12, otra vez, tú lo has dicho, Señor, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Tú lo has dicho, debemos de orar así, debemos de orar en base de las promesas de Dios. Si tú tienes hijos, padres, hermanos que no conocen a Dios, hay una promesa en la Biblia, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo tú y toda tu familia se salvará. He allí una promesa en la cual te puedes apoyar. Señor, tú has dicho que si yo creo, mi familia se salvará. Y exactamente hace 16 años, mi padre llegaba a la casa con copas, como eso, a las 4 de la mañana. Y mi hermano Carlos, que se acababa de convertir, prendió la luz de la lámpara y empezó a buscar en la Biblia. Y yo, que estaba medio dormido, escuchaba que discutía con mi mamá, mi padre. Y yo le digo, Carlos, ¿estás loco? ¿Quieres predicarle a mi papá en el estado que está? Ni caso te va a hacer. Y Carlos estaba buscando una promesa, no para mi papá, sino para Dios. Y él hizo eso. Abrió su Biblia en Hechos 16:31. Y yo cierro los ojos y lo puedo ver desde su cama. Él levanta la Biblia así, con la ingenuidad de un niño, y con la voz cortada, y con su dedo señalándole a Dios, acá está, Señor, tú lo has puesto. Cree, Señor Jesús, tú y toda tu familia se salvará, y nosotros hemos hecho todo lo posible por salvar a mi papá y no podemos. Señor, sálvalo, tú lo has dicho. Yo podía imaginarme a Dios del cielo, a ver, ¿dónde está? A ver. Porque era una oración de corazón. ¿Sabes qué es lo que ve Dios? Dios no ve las cosas exteriores, Dios ve el corazón. Hay muchos cristianos que hacen aspavientos, que se hacen notar, que se hacen ver. Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Y acá estaba orando Jacob de corazón al corazón de Dios. Jacob teme morir, y no solamente que va a morir él, sino él teme que Saúl va a matar inclusive a todos sus hijos. Versículo 13. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Vean, qué oración la de Jacob. Jacob no conoce a Dios, pero ha derramado su corazón a Dios y ha pedido a Dios que intervenga. Se acuesta, la mañana siguiente se levanta, tengo que hacer algo. Y está deshaciendo su oración. Porque él ha pedido a Dios que intervenga, ¿y qué es lo que está haciendo él? No sé si le paso la mano a Esaú, a ver si me liga algo, a lo mejor yo puedo cambiarle el corazón. Así que acá está Jacob dándole una manita a Dios. Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde? Dios no dice eso. ¿No está en la Biblia? No. Pero a mí me dijeron, te engañaron. Pero yo lo creía, que pues eso puede sonar muy humano, muy altruista, tienes que poner algo de tu parte. No es cierto, el cristiano tiene que dar fruto. Pero la palabra de Dios dice que si vas a confiar en Dios, confíe en el Señor. Dios no necesita una ayudadita. Muchos de ustedes, cuando alguien los hinca con una pregunta, ¿y cómo es posible que usted haga esto que el otro? Ustedes quieren defenderlo a Dios. ¿Cómo es posible? Mira el mundo, mira la muerte, mira la qué clase de Dios, ese Dios es un monstruo. Uy, pobre Dios, tengo que defenderlo. Fíjate que aquel ahí no necesita defenderlo a Dios. No se defiende muy bien. Jacob está tratando de arreglar el asunto y no sabe qué es lo peor que está haciendo. En este momento Jacob está decidiendo, ya no es Dios. ¿Pero qué es lo que ocurre? El regalito, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada, son 7 manadas. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano se encontrare, está con los 400 a caballo, y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, Dios apaciguará la ira. No, apaciguaré su ira. Johnny, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Perfecto, tanto regalito, él lo va a ver, va a decir, este tiene plata, y como es interesado, siempre fue interesado por las cosas materiales, mi hermanito, besito, besito, tiene más regalito y listo, quién sabe si lo arreglo. Y vamos a ver que Dios no va a aceptar eso, y vamos a ver cómo va a obrar Dios. Y vamos a entrar en un pasaje que ha sido malentendido, no correctamente explicado. ¿Cuántos animalitos le regala Jacob a Esaú? 550 animales. Nos muestra la gran riqueza de Jacob. Sabe que su vida corre peligro. Está tratando de apaciguar a su hermano. Dios está tratando de obrar en la vida de Jacob y Jacob no se deja usar. Aún no se ha rendido totalmente a Dios. Y Dios va a enfrentarlo. Versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo. Jacob necesitaba paz. El día que venía en adelante era el día del encuentro. Había calculado si vienen a caballo, mañana es el día. Y con los bebitos llorando, los animales berreando, las mujeres. Ay, ¿qué es esto? Que el otro me falta para la comida, entonces no voy a poder estar tranquilo. Así que lo despachó. Esta noche tengo que dormir solo. Tengo que estar descansado y relajado porque va a ser el día decisivo. Y veamos la segunda parte del versículo 24. Él quería descansar. Quería descansar para mañana, el día decisivo, estar relajado, consciente y poder manejar la situación. ¿Qué mejor que enfrentar un día fuerte de trabajo después de unas vacaciones, después de estar uno quedo, apacible? Y fíjese lo apacible que pasó la noche. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó hasta el alba. Lo único que no deseas antes de un día importante es desvelarte. Necesitas estar alerta y descansado. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros luchando contra Dios en distintas situaciones? Y literalmente luchando contra Dios. Y no nos damos cuenta que Dios quiere otra cosa. Estamos luchando contra la voluntad de Dios. Una amiga que viene a la iglesia, viene los domingos, la conozco de años. Un día conversando con ella le digo, ¿y qué fue de fulana? Y me dice, ¿te acuerdas de fulana? Ya han pasado cerca de 15 años, ¿no? Bueno, ella se enamoró de un muchacho, pero el muchacho no calificaba a las expectativas del padre, porque era un muchacho que tiene un apellido, no tiene un apellido de abolengo, sino un apellido de chusma, García. No venía de una posición económica alta, no era blanquito, ojitos azules, sino todo lo contrario, amarronadito. Y como eso no calificaba según los padres le hicieron la vida imposible para que ella terminara con este muchacho al cual le llamaba. Este muchacho la amaba y la respetaba. Pero el padre se metió hasta que lo consiguió. Y después conoció a un muchacho de abolengo, de apellido, de posición, de clase, profesional, gerente de una entidad financiera, soltero, así que los padres hicieron todo lo posible para hacer el corralito y la muchacha se casó con él. Al año le encuentran a ella SIDA. ¿Quién la contagió de SIDA? Su esposo. 4 meses después que muere ella, murió el esposo que los padres le habían buscado. Luchar contra Dios. Y se levantó el Sanedrín y se opusieron a los cristianos, a los apóstoles, y decidieron terminar de una vez con ellos. Y se para Gamaliel y dice, hermanos, varones, déjenlos a estos hombres solos, porque si esta obra es obra de hombres, se desvanecerá. Pero si es obra de Dios, cuidado que se encuentren luchando contra Dios mismo. Dios quiere llevar a Jacob a una situación en la cual no le quede otra que rendirse. Y Jacob sigue luchando. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Finalmente, este varón, vamos a ver que es una teofanía y que es Dios más adelante, lo licia, lo deja cojo, para hacerlo reaccionar. Recuerden que Jacob estaba pensando en huir, y para huir en esa época había que usar las dos piernas. Cojo, ya no va a poder huir. Y le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y muchos, como el hebreo escrito no nos deja las inflexiones de voz, parece que Jacob es el que tiene al varón tumbado. El varón está tumbado y para zafarse le descoyunta el muslo. Y el otro dice: por favor, déjame. El otro: no te dejaré, tienes que bendecirme. Pero no es así. No podemos leer claramente esto si es que no lo leyéramos a la luz de Oseas. Y el último domingo que estudiábamos el capítulo 12 de Oseas, en el versículo 4, nos dice que cuando luchaba con el varón, lloraba y clamaba a Jacob y le decía: bendíceme, bendíceme. Así que finalmente Jacob deja de luchar. Su plan de huir quedaba arruinado. Finalmente desistió. Jacob se rendía. Muchos de nosotros, mientras tengamos recursos, cualquier tipo de recursos, para poder manejar la situación, no nos rendiremos a Dios. Por eso hay veces que Dios tiene que despojarnos de todos los recursos para que allí nos encontremos con Él. Y yo siempre digo, ¿por qué hay gente que tiene que esperar caer tan bajo, tan bajo? Nadie desea que sus seres queridos sufran, ¿sí o no? Nadie quiere eso. Sin embargo, Dios con muchos va a tener que tratar con ellos cuando llegaron a lo más bajo. Recién ahí van a reaccionar. Y después te darás cuenta que aunque sufriste y te dio pena, fue lo mejor que pasó, porque tu ser querido se encontró con Dios. Se encontró con Dios. Versículo 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Dios lo encara consigo mismo. ¿Cómo te llamas? Jacob. Y le pone un espejo. Estoy hablando en figura literaria. Está diciendo: ¿cómo te llamas? Suplantador, tramposo, estafador, mañoso, corrupto, malo, y todos los adjetivos que quieran colocar. Este era el nombre. Versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Le cambió el nombre, pero no solo le cambió el nombre, le cambió el carácter, le cambió la vida. Eso quiere Dios hacer contigo, una nueva creación. ¿Tendrá Dios que lisiarte para que reacciones? ¿Cuál es el nombre que finalmente le pone Dios? Israel. ¿Qué significa literalmente Israel? Gobernado por Dios. Gobernado por Dios. Increíblemente, en el cristianismo es al revés que en el mundo. Cuando te rindes y cuando ya no puedes hacer nada y miras a Dios, es cuando has vencido. Vences cuando te rindes. No vences cuando triunfas, sino cuando estás derrotado. Cuando estás derrotado es que vences. Por eso Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, muy bien lo colocaba y decía: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Soy débil, yo no puedo hacer nada y ¡bum! Lo hago. ¿Quién lo hizo? Dios. No fui yo, fui Dios. Versículo 29 al 32. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Una teofanía. Reconoce Jacob que ha visto el rostro de Dios. Ahora imagínense, Jacob cojo, está volviendo ahora al campamento, está Raquel y Lea, ha pasado la noche luchando, él quería estar relajadito para el día siguiente, y llega todo maltrecho, todo cojo. Me imagino a Raquel y a Lea saliendo: ¿qué te pasó, Jacob? ¡Cojeas! Y él: un momentito, ya no me llamen más Jacob, llámenme ahora Israel. Esto cambió la vida de Jacob. Si tan solo de una vez por todas te rindieras a Dios, cambiaría tu situación. Y ya no te llamarías el nombre que tienes, sino se diría de ti: gobernado por Dios, Israel. El capítulo 33 es más corto y es completamente un relato. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas de sus niños delante, luego a Lea a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Las tablas, que cualquier antropólogo las conoce, las tablas de Talén a Mar, dice que ante el rey uno tenía que inclinarse 7 veces. Jacob se humilla y reconoce el señorío de Esaú sobre él. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y como les contaba al principio de la prédica de hoy día, yo he podido entender lo que es la reconciliación de hermanos. No hay nada como eso. No dejes que nada te separe de tu sangre, de tus huesos. Dile a Dios que te dé la capacidad de perdonar. Tú puedes tener todos los argumentos para estar en contra de ellos, pero dile a Dios que te cambie el corazón y que te dé la capacidad de perdonar. Imaginen el encuentro, 20 años después. Si Jacob no se humilla y se rinde, esto no hubiera sido la historia. Versículo 5 al 11. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y le respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus hijos, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y recuerden esa frase. Yo la he usado en muchas oportunidades en mi vida, cuando estaba en falta. Siendo una frase bíblica, no tenía temor de decirle a la persona: espero hallar gracia delante de tus ojos y que me perdone. Tengo ganas de arreglar, ayúdame, no puedo. Y verás que hallarás gracia, porque Dios derramará gracia sobre los ojos de esa persona que iba a matarlo. Su corazón fue cambiado por la gracia que Dios derramó en él. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, suficiente, es decir, suficiente para sobrevivir. Sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. acepta, te ruego, mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Y la palabra que se utiliza para eso es abundancia. E insistió con él y Esaú lo tomó. Esaú tiene suficiente. Jacob, ahora que tiene a Dios, lo tiene todo. Jacob aprendió que Dios era su sustento. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor, ¿sabes que los niños son tiernos? Que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora, mi señor, delante de su siervo. Y yo miré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y le dice, anda por delante, le dice Jacob. A pesar de la reconciliación y todo, había una incomodidad. Y Jacob se está protegiendo con la distancia. Anda, ve nomás. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Cabañas, Sucot. Fíjense que le ha dicho, voy para allá. Sin embargo, Jacob no va para allá. Se quedó aproximadamente 8 años al otro lado del Jordán. Y para acabar, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram. Y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y por primera vez lo llama el Eloje Israel, el Dios de Israel, mi Dios. Y vemos acá que después de Sucot pasan por Canaán y después de Canaán por Siquem. ¿Qué cosa es lo que ocurre en Canaán? Es el próximo capítulo 34. Es un capítulo terrible que lo vamos a ver el próximo jueves. Fíjense que edifica altar. Usa el nombre que Dios le dio. Israel. Dios, el Dios de Israel. Ahora ya lo hace su Dios. Yo conozco personas que han vivido vida muy, muy de mundo, y cuando se han entregado a Jesús, supongamos, yo me llamo Luis Eugenio y en mi vida de mundo me llamaban Lucho, cuando me convierto a Dios dicen Lucho, respondo no, Lucho ha muerto, ahora vive Eugenio. Y conozco personas que han querido hacer eso, que han querido, dando a entender que el viejo hombre ha muerto, el viejo Lucho ha muerto, hay un nuevo Lucho, y solo Dios puede intervenir en tu vida. Y yo quiero pedirle a Rafa que nos acompañe en una canción, pero me siento hoy día llamado a hacer una oración, porque hay situaciones en tu vida que tienes que rendirte. ¿Hasta cuándo seguirás luchando contra Dios? Tienes que hacer esta oración ahora y después le digo a Rafa que nos acompañe en una canción. Señor, hay tantas cosas en mi vida que yo he querido manejar, arreglar, preocuparme, tratar de hacerlo a mi manera, sostenerlo. Y Señor, recién ahora me doy cuenta que yo no hice nada, sino todo lo contrario, estorbé en vez de arreglar. Ahora pues, Señor, hay situaciones que tu Espíritu Santo me trae a la memoria. Y el Espíritu Santo te está susurrando. Situaciones familiares, situaciones en el trabajo, situaciones con personas. Esas situaciones, Dios quiere de una vez por todas que dejes de luchar. Y que ahora, en forma definitiva, le rindas esa situación a Dios. Señor, queremos esta noche entregarte estas situaciones. Ya no quiero luchar contra ti. ya no quiero hacer mi voluntad y vivir a mi manera, creyendo que lo hago en tu nombre, Señor. Ayúdame a ser sensible y a discernir lo que es tuyo con la libertad que tú me das y con la paz que tú me das. Señor, gracias te doy porque esta noche has hablado a mi corazón. Y aunque hay cosas que no comprendo, que no entiendo y que no pude explicar, una cosa sé: el Elohim Israel, Dios, el Dios de Israel, mi Dios, tú eres mi Dios, tú lo has dicho y tú me has prometido bien, que me hagas el bien, Señor, y yo te doy gracias, Señor, porque sé que no solamente me harás el bien a mí, sino a toda mi familia. Tócame, Señor, y ayúdame a rendirme completamente a ti. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.